Bueno, estoy muy agradecido a Dios por tener la oportunidad de estar con ustedes nuevamente y dar inicio a esta serie de temas. Les voy a explicar brevemente el rompecabezas. Tiene 8 piezas que hemos colocado a lo largo de la temática y me gustaría que no juzgaran el seminario por 1 o 2 capítulos o por piezas, sino que trataran de ir embonando las piezas conforme las vamos acomodando. Algunos temas son parte de otros y los hemos estructurado para que sean todo un seminario, no sean individuales. Me dio mucho gusto poder estar aquí con ustedes trabajando con el pastor Arturo Escudero. N, ¿cuánto tiempo sin verles? Qué gusto me da verles y poder estar con ustedes este tiempo y compartir. Siempre he tenido un cariño y un respeto muy grande por ustedes, pastor Escudero, N, por todo lo que compartieron y nos hicieron crecer en Montemorelos como estudiantes. Fueron una inspiración. Me dio mucho gusto porque, pues qué bueno que se enamoraron, se casaron y veo que ahí están adelante siguiendo en este lindo ministerio que es tan difícil, ¿verdad? No hay nada tan bonito como caminar por la vida acompañados. A veces nos toca continuar solos y a veces es complicado. ¿Saben que cuenta la historia de dos amigos que se encontraron en el camino? Así como de repente el pastor Escudero y un servidor nos encontramos en el camino. Pues estos dos amigos se encontraron, uno casado y el otro soltero. Entonces el amigo casado le dice al soltero: oye, tantos años y no te has casado, pues ¿qué es lo que pasó? Cuéntame. No, pues le dice, lo que pasa es de que pues yo soy un poquito exigente, ¿no? Yo buscaba una mujer adecuada para mí, una mujer que fuera espiritual, que supiera los deberes del hogar, que también fuera hermosa. Así es de que pues empecé a buscar y un día me encontré una mujer que sabía muy bien todos los oficios del hogar, que era muy espiritual. ¿Y por qué no te casaste con ella? Bueno, tenía un problema, no era muy bonita, entonces no me sentí muy a gusto, así que la descarté. Seguí buscando y un día me encontré una mujer bellísima, bellísima, pero no sabía mucho los oficios del hogar y no, la descarté. Seguí buscando, seguí esperando y finalmente encontré una mujer que sí sabía los oficios del hogar, era muy bonita y luego no era muy espiritual, así que no, la descarté. Pero sabes, hace poco conocí a una mujer muy espiritual, excelente en los labores del hogar, preciosa de pies a cabeza. Y luego, ¿por qué no te casaste con ella? Tenía un problema ella también. ¿Cuál? Ella también andaba buscando al hombre perfecto. Vamos a orar. Padre amoroso, te damos gracias por poder iniciar este seminario. Pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender cuán importante es ser mejores, aunque quizás no alcancemos la perfección. Permite que el contenido de estos mensajes no solamente nos ayuden a entender el momento histórico en que nos encontramos, sino la oportunidad que tú nos das de alcanzar en ti la salvación. Cada día es una oportunidad de elegir el camino de la salvación en Cristo Jesús. Permite que tu palabra sea exaltada por encima de cualquier otra cosa y que nuestras vidas se puedan armonizar a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título, La conspiración de Acuario, la tomamos de un concepto que no podemos desechar en nuestra realidad. Vivimos en un mundo que pertenece a un sistema y que no podemos eliminar la idea de las leyes astronómicas que estudian el espacio y que estudian nuestra existencia dentro de una serie de planetas y otros mundos. La cosmovisión adventista, ahora que estamos leyendo Job, nos abre el panorama y nos ayuda a entender de que no estamos solos en este universo, pero giramos en torno a un planeta que tiene sus leyes, sus sistemas, Y la astrología influye mucho en el pensamiento humano de nuestro planeta, porque la astrología ha tomado los conceptos de la ciencia, de la astronomía, y los ha espiritualizado, los ha paganizado, los ha filosofado en una serie de pensamientos que ha convertido una ciencia en una religión. Los conceptos astronómicos que son reales, que son científicos, que nos ayudan a entender nuestra postura dentro del universo, físicamente hablando, la astrología los ha tomado y los ha hecho una religión. Por eso es de que la astrología es tan atractiva, porque contiene verdades tomadas de su fundamento astronómico, pero las ha idealizado en una filosofía equivocada. Por eso a veces pareciera que tiene sentido, pero hay que tener mucho cuidado, porque Satanás es el padre de la mentira, y la astrología es una religión falsa cuyo fundamento está en las, radica en las filosofías, en la manera de pensar de Satanás, y la manera como él ha irrigado esa filosofía, esa religión en nuestro pensamiento humano a lo largo de 6,000 años, ha afectado nuestro enfoque de religión. Y esos conceptos los estaremos analizando de varios enfoques durante esta semana. ¿Cómo asegurarnos de que estamos fundamentados sobre una verdad de Dios en su palabra y no sobre ideas y conceptos y filosofías que han permeado el pensamiento humano y que han atentado contra la verdad de Dios? La conspiración es cuando un movimiento y una fuerza trabaja de manera escondida o oculta para tratar de tumbar, derrocar o sustituir un gobierno que está rigiendo. Nosotros asumimos que el universo es regido por Dios, pero la conspiración está tratando de derrocar ese gobierno y tomar el dominio. Y le he titulado la conspiración de Acuario basado en esta filosofía. Quisiera que el hermano me ayudara a colocar un video para que entendamos un poquito cómo se ve y por qué hablamos de Acuario. Porque el término Acuario tiene que ver con un concepto astrológico o astronómico. Y en esa combinación tenemos que ser muy precavidos. El movimiento, ¿tenemos el video? Ahí están trabajando en él. El movimiento de nuestra Tierra con relación al Sol y a las constelaciones que están en el espacio, porque es enorme nuestro espacio, ese movimiento va acompañado con un balanceo, con una postura. La Tierra tiene una postura, una posición, y junto con nuestro sistema solar giran sobre otro sistema de soles enormes. Ahora, la precesión de los equinoccios dura aproximadamente 26,000 años. Le llaman el año galáctico. Nuestra Tierra, con relación al Sol, va girando a lo largo de 2,160 años aproximadamente, y va pasando por ciertos constelaciones, las llamadas las del zodiaco. De acuerdo a los periodos astronómicos, la Tierra con relación al Sol y a la procesión de estos, de estas constelaciones, pasa por determinadas eras o etapas astronómicas. Pueden quitar el video, hermano. Nos encontramos actualmente en etapas que duran determinados años. Después de 26,000 años, se habrá pasado, la Tierra habrá pasado por las 12 constelaciones zodiacales, que simplemente son sistemas planetarios, sistemas solares que están en nuestro universo, pero que los antiguos creían que eran divinidades que influían sobre la humanidad. En la antigüedad se creía que las estrellas eran dioses que influían. Esas energías cósmicas que emanaban los dioses hacia el planeta Tierra influían sobre tu personalidad y sobre tu destino. Es posible que esas energías cósmicas influyan sobre tu personalidad, hermano. Nos vamos a algo más cercano. La luna es algo que está en el espacio exterior a nosotros y su fuerza magnética influye sobre tu estado de ánimo. Pero eso nada tiene que ver con tu destino. Las fuerzas cósmicas que son reales, que existen, que son leyes astronómicas, sí pueden influir en muchos aspectos en tu persona y en la existencia de nuestro planeta. Pero nada tienen que ver con las decisiones de tu destino. Y esa mezcla es muy cuidadosa cómo se maneja con relación a la verdad. Por eso, la Escritura es muy clara. Cuando en la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, el texto que leyó la hermana, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice claramente que el Dios de este siglo, refiriéndose a Lucifer, cegó el entendimiento, la capacidad de entender, de comprender, de razonar, de discernir. ¿Cegó el entendimiento de quiénes? De los incrédulos. Cuando dialogamos con ateos, yo tengo muchos amigos ateos, a lo largo del tiempo de mi relación con personas incrédulas, ateas, descubro que no tienen, el problema de ellos no es dudar de la existencia de Dios. Ellos son ateos porque tienen un problema con Dios y su existencia les trae problemas. Y eso los lleva a ser incrédulos, eso los lleva a colocarse en la postura donde Satanás ciega su entendimiento acerca de la verdad, para que no vean la luz del Evangelio, para que no entiendan de la gloria de Cristo, la imagen de Dios, y de esa manera se pierden en las tinieblas. El asunto de la astrología es bien importante entenderla. Bueno, esto yo lo acabo de explicar, la procesión de nuestro paso. Ahora se cree que de acuerdo a las épocas o las eras astronómicas, la Tierra entra en nuevas fases y supuestamente en nuevas energías, y esas energías cósmicas traen influencias sobre la humanidad. Se dice, por ejemplo, que cuando la Tierra pasaba por la etapa o la era de Leo, la Tierra vivía en el año 10.000 al año 8.000 antes de Cristo, y nosotros sabemos que entonces no había todavía creación de vida en este planeta. Posiblemente nuestro planeta giraba sobre esa etapa de su ciclo, pero sin existencia humana. La época de Cáncer, entre el año 8000 y 6000, los adventistas también creemos que todavía no había existencia de vida. Lo mismo la época de Géminis. Creemos que la existencia de vida en nuestro planeta Tierra empezó más o menos cuando el planeta entraba por la etapa que le llaman la era de Tauro, entre 4000 y 2000 antes de Cristo. Y esa es la razón por la cual los antiguos giraban en un sistema de adoración basado en el toro, porque se creía que estaban en la era del toro, de Taurus. Fue la época cuando los egipcios dominaron el mundo y el pueblo de Dios fue sometido a ese pueblo. Y se acuerdan que lo que tenían era se adoraba un toro. Después de eso se va a la era de Aries, entre el año 2000 y el año 0, que es la era del carnero. Y por eso se cree dentro de la astrología que es cuando el cristianismo antiguo, cristianismo entre comillas, giraba en torno a un Dios que anunciaba su sistema de religión mediante un cordero. Entonces la astrología envuelve al cristianismo hoy en día basado en un pasado con conceptos raros y te empieza a hacer creer que la astrología realmente tiene términos bíblicos profundos. Cuando usted estudia los términos bíblicos que usa la astrología, si usted no está cimentado en la palabra de Dios, usted le encuentra sentido y es muy riesgoso. Tan riesgoso es que hay cristianos que giran y guían sus vidas sobre el zodiaco. Estoy hablando de constelaciones de las cuales muchos se identifican, dicen, yo soy Leo, yo soy Tauro, yo soy Géminis. O sea, ¿en qué sentido cabe que un cristiano crea en esas cosas? Son filosofías que han permeado el pensamiento humano. A mí cuando me preguntan, ¿y usted qué signo es? No, pues yo soy signo de interrogación. Porque ¿cómo? No, o sea, no me identifico. Ahora, la era de Piscis, cuando hablo de eras, hablo de una etapa cuando la Tierra se mueve en una procesión sobre las constelaciones, pero estas no tienen nada que ver con tu influencia mental. La era de Piscis fue cuando la Tierra empezó su procesión por esta constelación, y se dice que fue entre el año 0 al año 2000. Y al salir de esa transición, el planeta Tierra entra a una nueva posición, a una nueva era. Por eso el término de la era de Acuario viene de ahí. La Tierra entra y sale de la procesión de Piscis y entra a la era de Acuario. Y las influencias cósmicas de esas divinidades influirán en el pensamiento y en la religión de esa época. Y así sigue la procesión. Entonces, de ahí es donde viene el movimiento de la nueva era. Me está tapando un poquito esta mesa. Estoy mejor. Ya está. Ahí está, perfecto. Gracias. El profesor Arthur Dole de la Universidad de Pensilvania describe estos conceptos que quiero compartir. ¿Me puedo mover aquí? Dice que el movimiento de la nueva era, ya entienden de dónde viene, es la era de la transición de la Tierra a través de esas fases astronómicas con nombres que se le han puesto. En este caso, la era de Acuario, dice que es una colección de técnicas psicológicas y espirituales con raíces en el misticismo oriental. Fíjense los conceptos: técnicas psicológicas, tiene que ver con tu mente, y espirituales, tiene que ver con tu conciencia. Esas técnicas tienen sus raíces en pensamientos orientales. Cuidado. Dice que el movimiento de la nueva era rechaza la existencia de un Dios personal, porque la astrología nunca ha aceptado la identidad de un solo Dios, sino ha creado muchos dioses. No existe uno, es muchos dioses. Entonces también niega la noción del pecado. Por lo tanto, si no hay pecado, no hay conflictos de conciencia, no hay culpa, y por lo tanto no hay juicio. Y si no hay juicio, entonces no hay necesidad de redención, que es otra cosa que niegan estas filosofías. Exalta la magia, lo que es sobrenatural. Cuidado. Sus adherentes creen que el conocimiento espiritual y el poder pueden ser logrados a través de técnicas apropiadas. Esas técnicas se pueden aprender mediante portales o umbrales como el poder de un cristal, pero también son muy sofisticadas y se pueden adquirir mediante ciertas técnicas o formas de yoga. Cada vez las técnicas de yoga han sido menos ofensivas para el pensamiento cristiano. En sus orígenes las rechazábamos. Hoy en día hay más de un adventista que utiliza técnicas de yoga para relajarse. Pero esas técnicas de yoga, muchas de ellas tienen el objetivo de desarrollar en ti las técnicas necesarias, psicológicas y espirituales, para acondicionarte para algo grande, para algo diferente, para algo especial. Dice el profesor que el movimiento de la nueva era es muy seductivo, atractivo, que sus conceptos han permeado, han cubierto nuestra cultura en un silencioso y casi invisible camino. Y luego cita él de una encuesta de Gallup, donde se encontró que aproximadamente la tercera parte de adolescentes cristianos que asisten regularmente a la iglesia creen en la filosofía de la reencarnación. Adolescentes cristianos. La teoría o el concepto de la reencarnación va totalmente en contra de la verdad bíblica. La reencarnación enseña que tú te mueres, pero continúas tu existencia en otro estado. Puede ser en un animal,
puede ser en una planta o puede ser en otro individuo. Y te vas reencarnando de tal manera de ir buscando la perfección. Hay una película muy bonita que no sé si se va a estrenar o se estrenó, sobre un perrito, ¿no?, que muere y se reencarna en otro y ahí va reencarnándose hasta que finalmente se encuentra con su amo, ya viejito, y entonces se vuelve a encontrar en esa linda experiencia de un perrito con su amo. Pero el concepto de la reencarnación va y ya se ve muy natural. ¿Cómo es posible que podamos creer esa filosofía? Van permeando, van acondicionando nuestra mente. Nuestro hermano Will Barron, que es un hermano muy apreciado, está en la iglesia de Norwalk, la iglesia americana. Por un tiempo entablamos una buena amistad cuando él sacó su libro muy bueno, el de la nueva era, en las redes de la nueva era. Hay que recordar que Will Barron creció siendo un muchacho adventista y que sus inquietudes e intrigas acerca de filosofías ajenas al cristianismo lo fueron envolviendo y lo fueron enredando en este sistema de pensamientos, en esta religión. Y él llegó incluso a ser un líder en el movimiento de la nueva era aquí en el sur de California. Entonces, bendito Dios que pues las oraciones de sus padres y la fuerza del Espíritu Santo lo sacó de eso y lo trajo de nuevo al redil. Y con toda esa experiencia él escribió su libro, que prácticamente es su testimonio de su vida, cómo quedó él en las redes de la nueva era y cómo nos ayuda a cuidar sobre todo a nuestros jóvenes. En su libro él dice que el objetivo de la nueva era es integrar, asociar todos los diversos pensamientos teológicos en una sola religión armoniosa. No se puede traer todos y los diversos pensamientos teológicos y formar una sola religión, porque muchos de esos conceptos son contrarios, son antagónicos, no armonizan. Los esfuerzos giran en poder fusionar la filosofía oriental con el cristianismo, y la filosofía oriental está basada en la astrología. Will Barron tomaba clases con una mujer de mucho respeto en el área espiritualista, se llama Mauriel. Esta mujer atrapó a Will Barron cuando tuvo su primera entrevista, porque cuando él entró, ella le leyó su vida. Muy parecido a lo que Jesús le dijo a Natanael cuando Felipe se lo trajo. Y le dijo: yo te vi debajo de la higuera. ¡Ah! Y eso ya lo impactó. Pues Mauriel le dijo algo parecido a Will respecto a su vida y lo impactó. Y entonces ella era una de las maestras en los fundamentos de la nueva era. Y entonces en una de las clases, esto es lo que ella enseña y Will comenta en su libro. Dice: la nueva era será una edad de oro en la cual reinará el amor, la luz y el gozo. Esta nueva era, la era de Acuario, en realidad ya ha comenzado. Es una nueva y poderosa energía espiritual y que está siendo irradiada hacia ese planeta. Astronómicamente es correcto, espiritualmente también, pero hay que entender cómo funciona, y de eso vamos a estar explicando un poco durante la semana, para entender sin tabúes, pero con mucha precaución y con mucha seriedad, basados siempre en lo que ya creemos como adventistas del séptimo día. Pero esa poderosa energía es espiritual. Es espiritual. O sea, notan, no es física. Cuidado. Y dice que está siendo irradiada en el planeta. Y dice que la conciencia de la humanidad se transformará más rápidamente a medida que estas energías cósmicas actúen en cada persona en forma individual. Es decir, que estas energías cósmicas tienen el objetivo de transformar la conciencia. Y ese es el punto donde pongo la llaga. Porque hay una división entre lo que es oración y meditación en el concepto actual de espiritualidad. Como adventistas, la oración y la meditación son asociables. Tú oras, es un diálogo con Dios, es abrir el corazón a Dios como un amigo. Tú meditas, bíblicamente hablando, es cuando pones la concentración de tus pensamientos en la palabra de Dios, en su ley, en sus caminos, en la vida de Jesús. Esa es la meditación cristiana, la meditación bíblica. Pero no es lo que el mundo religioso considera como meditación hoy en día. Las ideas de meditación hoy en día están tan disfrazadas en términos bíblicos que pareciera que tú estás realmente orando. Pero lo que te están enseñando es a conectar tu mente con esas fuerzas cósmicas que están empezando a transformar la conciencia humana. Y eso es muy peligroso para el cristiano, porque el campo de batalla más importante en esta lucha y en esta guerra es la mente. Y si alguien conspira dentro de tu trono, podrás entregarle la silla a un rey equivocado. Y es muy peligroso. Hay un personaje en la nueva era que Will Barron lo presenta como Duag Kul. La nueva era tiene jerarcas, tiene guías maestros, fuerzas espirituales que influyen e intervienen en aquellos que han logrado a través de la meditación llegar a esos niveles espirituales. Duag Kul es uno de los principales dirigentes espirituales que comandan estas energías cósmicas desde Acuario al planeta Tierra. Y él, Will Barron, explica que es uno de los principales espíritus que orquesta el movimiento de la nueva era dentro de una jerarquía de maestros guías, en donde Maitreya es el maestro líder de la jerarquía, quien ejerce el poder ejecutivo o el título de él, Cristo. La nueva era tiene un Cristo. Noten bien este concepto. Ellos tienen un Mesías, un Cristo. Tienen jerarcas, tienen. Esto es lo que Will Barron escribe en su libro, en un diálogo que tuvo con Duag Kul. Es decir, los niveles de meditación te permiten aprender una técnica que, como autentistas, no hemos escrito mucho al respecto. Y tengo amigos que son muy buenos pensadores, me encantaría que escribieran algo al respecto, porque yo no tengo ese talento de pensar muy bien y de escribir muy bien. Pero hay un lenguaje que los seres humanos no hemos aprendido, y que aquí cerquita en Hollywood ya se han inventado diseños muy interesantes que son capaces de leer el pensamiento humano. Son los mismos que crearon el detector de mentiras. Son los que están ahí, que son la iglesia cientológica, que se dice ser cristiana, que tienen muchos pincelazos de cristianismo y demasiado de paganismo, pero que tiene hombres y personas científicos muy buenos que trabajan en desarrollar y tratar de entender las fuerzas que emanan de esos poderes cósmicos hacia los seres humanos, siempre buscando el poder, la energía, lo sobrenatural, lo metafísico. Poder dialogar con Duag Kul implica aprender la capacidad de hablar telepáticamente. Y usted diría, bueno, ¿qué con telepático? Eso es de televisión, ¿no? No, la telepatía es una capacidad de comunicación que los seres humanos no hemos logrado desarrollar. Pero algunos de ustedes ya la han podido ejercer sin darse cuenta, porque a lo largo de la vida nos enseñaron a orar correctamente, nos enseñaron a meditar correctamente, técnicas espirituales que han acondicionado la mente a un nivel de comunicación espiritual, y que gracias al poder telepático nos ha permitido escuchar y entender la voz de fuerzas espirituales que nos hablan. Cuando Dios habla a tu conciencia, lo hace en forma telepática. Más de uno de ustedes ha escuchado la voz de un ángel que les dice algo, y uno dice, escuché la voz. Son ráfagas telepáticas. Es un nivel, es una técnica demasiado avanzada. Se puede conseguir a través de las técnicas de meditación de la nueva era, que ya han logrado ese nivel. Will Barron es uno de ellos. Él aprendió esas técnicas y podía comunicarse con este maestro guía llamado Duag Kul, y había diálogo. Él decía, no había voz, no había sonido, No había nada auricular, pero entendía y podía escuchar su voz dentro de mi mente. Y había diálogo. Y dice él, a medida, dice él que Dua Cool le dijo a Will, a medida que las energías de la nueva era se arraiguen más y más en el planeta, comenzáis a encontrar en toda la gente de todos los niveles que expresarán más amor fraternal. Suena bonito. Esta será verdaderamente la era del amor. Será el reino de los cielos establecido en la tierra exactamente como el amado Jesús lo prometió. Y luego él insiste, haced vuestra meditación todos los días de una vida de inocencia y amor. ¿A nadie le espantan estos conceptos? Son términos aparentemente muy positivos. Volviendo a las clases de Mauriel, dice que Dua Cool, Mauriel en sus diálogos con Dua Cool, que ella también tenía sus diálogos telepáticos, dice, Dua Cool lo está instruyendo a través de la meditación. ¿Y está qué cosa? Implantando también formas de pensamiento en su mente durante el sueño. Esas fuerzas, esos maestros, esos ángeles, esos seres espirituales, esas energías cósmicas, como le llaman ellos, están buscando la manera de que conectemos nuestra mente con la de ellos para que ellos puedan injertar, implantar formas de pensamiento, incluso cuando dormimos. Por eso yo recomiendo el pasaje de Isaías 26:9 cuando usted se acueste, donde el profeta dice, con mi corazón te he deseado, ¿cuándo? En la noche. Y con todo mi espíritu te busco en la madrugada. De esa manera ponemos candados a esas fuerzas cósmicas que de una u otra manera buscan caminos para implantar formas de pensamiento. Dice la sierva del Señor, el enemigo no puede invadir la mente de la persona que está en comunión diaria. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Y cómo es la comunión? Mediante la palabra, mediante el estudio de la palabra. Satanás no podrá traspasar su límite. Y eso es una promesa que nos da ánimo, que nos da cierto grado de seguridad. El centro de nuestra naturaleza espiritual reside en el cerebro. Dicen mensajes para los ministros, se debe vigilar celosamente la mente, no se permitirá que entre en ella lo que dañe o destruya su saludable vigor. Pero para impedir que esto suceda, debe estar, ¿qué cosa? ¿Y qué es estar saturado? Lleno, hasta el tope de la buena semilla. ¿Y dónde encontramos la buena semilla, hermanos? En la palabra de Dios. Nuestros jóvenes, yo he batallado, comparto esto porque yo ya tengo un joven de 20 años que está en la universidad y siempre visualicé, yo también fui joven, yo también tuve amigos jóvenes, los jóvenes entran a la universidad y empiezan a hacerse incrédulos. Todas las filosofías los impresionan y cuestionan la filosofía adventista porque alguien está injertando formas de pensamiento en sus vidas. Palabras de vida del gran maestro dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad, la capacidad de acción, se fusiona con la voluntad de Dios. Y la mente llega a ser una con la mente de Dios. ¿Y los pensamientos se sujetan a quién? A Dios. ¿Cómo es que nos podemos someter a Cristo para que nuestro corazón se una con el de Él, la voluntad se fusione y nuestros pensamientos no se sujeten al movimiento, a la conspiración que se ha levantado? Los guías de la nueva era enfatizan la necesidad de crear un puente desde tu conciencia interna hasta una inteligencia superior o externa. Ellos la llaman, viene del espacio, es una fuerza cósmica, y ellos le llaman el Dios del yo. Este puente o el antacarana, como le llaman en las escuelas de metafísica, se simboliza por un arco iris. Esa fuerza cósmica o yo superior habla a través de su mente cuando usted se pone en sintonía con él a través de su conciencia interna, que te dice esto está bien, esto está mal. Cuando logra conectar y empezar a implantar en tu conciencia su filosofía, el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo empieza a distorsionar. Y eso es muy peligroso. El tratado de magia blanca, que es Valley, ella afirma que fue dictado telepáticamente por Duakul. Y dice en sus escritos que ella asegura que un proceso de transformación ocurrirá a medida que uno responda a la sabiduría de esas fuerzas cósmicas del yo superior. Y ella enseña que el único camino hacia la conciencia de esa conexión con el yo superior es la práctica de la meditación. Es un atentado contra la técnica de oración cristiana. Sus libros, los de Alice Valley, fueron publicados por la compañía de publicaciones de Satanás, más tarde llamada Lucis Press, para que no fuera tan ofensivo al público. Vini, obviamente, de Lucifer. El camino a Cristo, la sierva del Señor, dice que la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, incluso el esfuerzo humano, todas tienen su propia esfera, pero para lograr pensamientos y acciones santos no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden, ¿qué cosa? No pueden cambiar el corazón. Debe haber, fíjense bien, debe haber un poder que obre, que actúe en el corazón, en el interior, ¿y que viene de dónde? Yo me quedé sorprendido cuando Will Barron me enseñó que esta es una de las citas principales utilizadas en el seminario de metafísica de la nueva era. Ellos tienen los libros muchos libros de la señora White, porque ellos consideran que esa conexión de interior es la conciencia, el yo interno. Y ellos consideran que esa fuerza que viene de lo alto es esa energía cósmica, es una inteligencia divina. Nosotros sabemos que esos términos son correctos. Dios quiere conectar nuestra conciencia con su espíritu. Él es la fuerza divina. Él es la fuerza divina que está trabajando en nuestras conciencias para mantenernos alineados a su verdad. Pero alguien está conspirando contra estas cosas. Los maestros guías necesitan discípulos humanos, y aquí estoy entrando en materia, hermanos. Los discípulos, fíjense la técnica, maestros guías buscan discípulos, pero esos discípulos son humanos, o sea que son terrestres. ¿Para qué quieren esos discípulos? Para que les ayuden a preparar el planeta, ¿para qué? Se parece mucho a lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Es una técnica paralela, muy seductora. Y están reclutando discípulos que trabajen en diferentes aspectos de la obra, en las áreas como la política, áreas como la educación, la religión, la cultura, el comercio y las finanzas. Y el propósito es preparar el planeta para la venida de ¿quién? Yo puse una fichita aquí a mano derecha de ustedes. Guárdense esa fichita en su mente porque voy a hablar un poquito más de eso. Pero ellos están esperando un Mesías. Hay una agenda. Dios tiene su agenda. Voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Según Alice Valley en su libro El Camino Luminoso, muchas de los gobernantes mundiales, economistas, filántropos y dirigentes religiosos son ¿qué cosa? Discípulos de los maestros guías sin saberlo, porque no se han empapado en las verdades bíblicas, se empapan en filosofías que están permeando, que están transmitiendo, implantando formas de pensamiento para tener adeptos. Por eso la palabra de Dios, 2 Corintios 2:11, dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ¿qué cosa? Conocemos, no ignoramos. Nosotros entendemos y conocemos las maquinaciones del enemigo. Ahora, hermanos, jóvenes especialmente, y hermanos estudiosos y curiosos, tengan mucho cuidado cómo estudiamos estos conceptos, porque son muy peligrosos y son muy seductores. Tengo muchos amigos, incluso que se graduaron conmigo en el seminario, que por estudiar estas cosas sin el enfoque y la oración adecuada, han salido del camino, han dejado el adventismo e incluso han dejado el cristianismo. Porque estos conceptos, conocer las maquinaciones del enemigo, te enredan, te impactan o hasta te pueden agradar y te pueden sacar del camino. Y esto es un asunto que tienes que analizar e entrar con mucha precaución, queridos hermanos. Quiero mencionar un poquito para ir preparando el terreno del tema de la tarde. Dice que están buscando personas que manejen el aspecto financiero. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, hay una profecía de la plataforma final donde dice que ninguno en un momento podrá ni comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si tienes dinero ahora, inviértelo bien, porque llegará el día que aunque lo tengas, alguien lo va a manipular por ti. Y llegará el día cuando el mundo se divide entre los que pueden comprar y vender y los que no podamos. Y esos líderes que manejan las finanzas mundiales están siendo atraídos al movimiento de la nueva era como los discípulos. En la antigüedad, los babilonios se consideran como una gran historia económica. Y aquí tenemos una de las monedas, un par de monedas encontradas que eran usadas en Babilonia. Es interesante que en el año 133, el culto que Babilonia tenía basado en la adoración al sol, astrología obviamente, fue absorbido cuando Roma conquistó a los griegos. Y todas esas filosofías paganas, los símbolos y las formas fueron incorporadas al culto de los césares y más tarde al catolicismo romano. Me llama la atención que aquí tenemos unas monedas que de un lado tienen una figura y de otro lado tienen una tabla de numerología. Si ustedes analizan las dos tablas de numerología, encuentran datos interesantes que se mencionan en la escritura.
A ver,
en una de ellas, todos los números de la columna paralela, vertical o horizontal suman 111. Y cuando usted suma las seis columnas de 111 verticales o horizontales, siempre le van a dar el número sagrado de la astrología. El número más poderoso de la astrología es el 6. Por muchas cosas que no hay tiempo para explicar y que posiblemente daré algunos más detalles durante la semana, pero el 6 para los astrólogos era importante. Los antiguos habían dividido las bóvedas celestes en tres departamentos importantes, donde seis divinidades en cada uno de ellos imperaban y emanaban esas energías, ese cuidado hacia el planeta Tierra, esa guía que tú buscabas. Entonces, para los astrólogos antiguos, el 6, que era un número sagrado e importante, era importante, y a la vez las tres bóvedas con los tres seis, de donde viene el 666, una mención firme a el pensamiento antiguo de la religión pagana dirigida por otros dioses que conspiran contra el Dios del universo, que trata de alguna manera de guiarnos por el camino de lo correcto, de lo justo. Aquí tenemos la otra moneda también con la misma simbología, diferentes cuadros numéricos, y también te llevan al 666. Muchas fuerzas, muchos economistas, muchas logias, muchos movimientos que manejan dinero se guían en su éxito financiero basado en leyes astrológicas y en dioses paganos para tener éxito. Y eso está muy común. Por ejemplo, no me digan que no, aunque antes los adventistas hasta nos disciplinaban por tomar café, ahora hasta nos reunimos a tomarnos un cafecito para discutir cosas de la Biblia. Hemos cambiado porque alguien está mandando energías cósmicas a nuestra conciencia y está modificando nuestra conciencia y la está acomodando a la manera en que quiere que estemos. Por eso, desde 1975 en adelante, el adventismo decayó en sus niveles de estilo de vida. De 1975 para atrás, había un montón de enfermedades que no existían en el mundo adventista. Pero estos pensamientos de la nueva era han permeado al adventista y nos han acondicionado a sistemas de pensamiento y a formas de pensamiento contrarios a la palabra de Dios y que atentan con nuestra salud. Bueno, esto fue un anuncio, ahí les va. La mayoría saben, por ejemplo, la mayoría hemos disfrutado un cafecito de Starbucks. Pero estos tipos venden, porque detrás de ellos está una estructura satánica que con el objetivo de tener dominio financiero, porque Satanás promete darte riqueza si tú sometes tu mente y tu corazón a su gobierno. Satanás conspira contra el gobierno de Dios y todo esto se trata de una lucha entre Dios y Satanás. Y el campo importante de la lucha es tu mente. A eso voy. Al punto que antes mirabas el café como diciendo, no, nosotros no tomamos eso, es agresivo para el cuerpo. Hermanos, yo hasta vendía café. Hubo un tiempo, me acuerdo que me encontré con el pastor Escudero. Yo representaba una compañía que vendía café. Decían, el único café saludable. Y vendí bastante. Hasta que un día mi conciencia, ya no aguantó esas formas de pensamiento implantadas. Dije yo, ¿cómo un pastor adventista anda vendiendo y ganándose la vida vendiendo café? Ah, es que es café saludable porque le pusieron un hongo. El hongo es el saludable, pero el café sigue siendo agresivo para el sistema nervioso. No me lo pueden vender. El café podrá tener cosas buenas, pero es agresivo. Daña tu sistema nervioso. Y yo ya no podía vivir sin tomarme uno, dos, tres cafecitos diarios. Ah, porque era saludable. Ajá. Padrísimo, ¿verdad? ¿Cómo el diablo engaña a estos de Starbucks? Ejemplo, tomaron su logo de la diosa antigua, a la que los paganos antes adoraban, le rendían homenaje, y además era la diosa del sexo, un concepto asociado bastante al sistema religioso antiguo y astrológico. La liturgia astrológica, la litúrgica del culto astrológico y pagano es el sexo, por eso es súper seductivo. No es que el sexo sea malo, pero aplicado equivocadamente en la liturgia equivocada va a ser muy peligroso para el uso humano. Dios lo dio sagrado para algo, pero vamos a esto. Usan el logo de la diosa Isis, que se encuentra en muchos lugares arqueológicamente, la usaron como su logo. Ishtar, Starbucks, Bucks, efectivo, el dinero para la reina, café para dinero para la reina. Mezclaron sus filosofías, sus conceptos y crearon un concepto de café. El café más caro en Estados Unidos por su average, pero más vendido. Dinero. Haz negocio con el diablo y te va a ir bien de repente por un tiempo. Ten cuidado. Dinero para la estrella. Si ustedes observan el logotipo de Starbucks, el original, ellos tenían originalmente un logo que decía Coffee, Tea, Spices, Starbucks. Pero usted invertía el logo y lo ponía de cabeza y usted encontraba el símbolo de Behemoth o el dios satánico de los antiguos. O sea, hay logias y hay instituciones que manejan los comercios financieros, que manejan el mundo económico y del cual nosotros participamos de una u otra manera. Yo les diría, bueno, yo no los voy a condenar si los encuentro tomándose un cafecito. Lo único que les estoy diciendo es de que cambiamos. Estoy viendo que la realidad se está cumpliendo. Fuerzas cósmicas están implantando formas de pensamiento en la conciencia de los cristianos. Y esas fuerzas cósmicas tienen un nombre, son demonios. Nuestra lucha es real. Y hoy día no nos preocupa tomarnos un cafecito o no, no es el punto. Es qué formas de pensamiento se están implantando que mañana me van a llevar a otro estilo de vida que me va a producir no solamente enfermedades, sino actitudes morales que son condenables en el gobierno de Dios, pero para el gobierno de Satanás, como no hay una existencia de un Dios personal, no hay necesidad de juicio, tampoco hay necesidad de liberarte de ningún tipo de pecado. Yo estudié mucha psicología y en los psicólogos modernos te dicen que en la terapia clínica tú trates de hacer que el paciente nunca se sienta culpable, porque ha sido degradado tanto el ser humano que el sentimiento de culpa no es apropiado para la estima propia del individuo, y en terapia clínica tienes que borrar la idea del sentido de culpa. No, yo bíblicamente encuentro que el sentido de culpa me ayuda a buscar ayuda, a entender que soy responsable de una situación en la cual no puedo ser liberado y tengo que buscar ayuda, y si busco la ayuda que es de Dios, mejor. Mientras yo no me sienta culpable, no voy a tener responsabilidad sobre lo que hice. El dólar, bien anunciado, bien predicado, bien trillado el tema, ¿no? Cómo los símbolos del dólar tienen las representaciones usadas en el culto satánico. Ya ni siquiera en religiones astrológicas, que no tienen tanto preocupación como la cientología, los gnósticos y otras filosofías religiosas que no son agresivas. Todos tenemos el dólar metido en la bolsa. Por eso no juzguemos que porque te estás tomando un cafecito estás apoyando al diablo. Ya no lo tomes, ya no hagas esto. O sea, una vez di un tema de estos y un grupo de hermanos llegaron a un legalismo tal que todo lo que buscabas lo encontraban símbolos satánicos y te lo querían quitar porque estabas apoyando al diablo. Oye, pues si ese trato también me quito la corbata, símbolo del homosexualismo. Y ahí la cargamos, ¿verdad? Bien, bien chulos que nos vemos, ¿verdad? Pero fue diseñada para identificar a los hombres que les gusta aquello. Y el moñito, la mujer. Y muchas cosas que a veces no sabemos. Peleamos por cosas de ropa y no entendemos sus orígenes. Tenemos el dólar ahí metido. Ah, ese sí, ¿verdad? Ese sí lo guardamos y lo acumulamos. Aunque tenga, esté lleno de símbolos satánicos. Pero ¿cuál es el objetivo que hay detrás de todo eso? Durante la semana, si nos da tiempo, analizaremos la importancia de cómo se implantan las formas de pensamiento consciente o subconsciente. Y es donde tenemos que estar alertas, porque los dibujos, los diseños tienen un objetivo: crear formas de pensamiento. Pero qué rico es tener un billetito ahí metido, aunque tenga un montón de símbolos satánicos, ¿verdad? Hubo una asociación, ¿se acuerdan del ataque al World Trade Center? Y cuando el billete de $20 nos decían que cuando lo doblábamos en forma de avión aparecía un bosquejo así de como que las Torres Gemelas incendiándose, y todo eso, no sé si ustedes lo vieron allá por el 2001, era la gran novedad. Y yo aprendí a hacer el billetito y miraba, ah, caramba, decía yo, mira, sí se parecen a las Torres Gemelas, el avioncito, el billete, todo tenía que ver con una conspiración. Lo mismo, volteabas el billete y entonces aparecía el Pentágono incendiado. Oh, el billete, economía, el avión. De repente viene a mi mente, ¿alguien sabe algo que tú no sabías? Y se le sale de la mano. Cuando en 1995 prediqué por primera vez estos conceptos, tuve muchos problemas en una iglesia en Glendale y en Panamericana, porque yo no los entendía 100%. Los presentaba como una filosofía de la cual hay que tener cuidado. Estas fichas son parte de un juego que vamos a hablar en la tarde, no se lo pierda en la tarde. Este juego, que fue publicado por primera vez en 1984, es de un grupo de conspiradores que han logrado tener mucha delantera en este asunto del poder mundial, pero a alguien se le salieron estrategias y las pusieron en un jueguito de cartas, un hermoso jueguito muy divertido, así como el Monopoly. Bueno, este juego de los Illuminati es un juego de cartas que de ser un simple juego y se convirtió en la agenda de conspiración verdadera de los Illuminatis. Y cuando uno miraba esto en 1985, 1995, era simplemente un juego de control y monopolio, pero en el 2001 cambió. Ya la miramos diferente. Nos hizo pensar que alguien sabía algo y lo anunció antes. ¿Lo anunció? ¿Cuándo? Antes de que sucediera. Es como, por ejemplo, el famoso Mondex. Ustedes han escuchado del Mondex, ¿verdad? ¿Qué es el Mondex? De esto vamos a hablar, creo que el jueves. Voy a espaciarme sobre el jueves, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la manera como tu economía va a ser colapsada. Y digamos que no nos interesa mucho ese detalle, pero ahorita sí nos interesa pagar renta, pagar biles, pagar muchas cosas. Pero la empresa Motorola es la que produjo el microchip llamado Mondex Smart Card, que se desarrolló como un implante humano instalado en el cuerpo humano. El tamaño es como el tamañito de un arroz. El propósito es contener toda tu información financiera. Se activa por energía y por el calor. Es recargable, es natural. Nadie habló mucho de eso. Por un tiempo hubo un escándalo. Después nos acostumbramos. Mondex, Dex, Dexter, que significa perteneciente o localizado en la mano. Mon, monetario. ¿A qué le suena? Moneda en la mano. Una manera muy segura que se utiliza hoy en día para proteger a los ricos de secuestros y de todo eso. Dice la escritura en Apocalipsis 13:17 que ninguno va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre o la bestia o el número de su nombre. Vienen días cuando nuestra seguridad será puesta en juego. Pero ¿saben qué es lo más peligroso? Cuando tu estilo de vida ponga en riesgo la seguridad nacional. Y ahí es donde las formas de pensamiento implantadas por los que tienen el poder apretarán contra el pueblo de Dios. Dijo una vez, hace más de 10 años, Jorge Bush, cuando era presidente, cuando se trata de seguridad, no necesitamos el permiso de nadie. Y en su discurso él dijo: si tu estilo de vida pone en riesgo la seguridad nacional, serás tratado como un terrorista. Y durante esta semana yo les voy a mostrar que el estilo de vida adventista puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional. Y por decir esto, me puedo meter en problemas, y tú también. Dilo adecuadamente en su contexto. El estilo de vida adventista no solamente puede, va a llegar a poner en riesgo la seguridad nacional y mundial. Y de acuerdo a los gobernantes, ¿cómo debes de ser tratado? Nadie de nosotros quiere sentirse ser tratado como un terrorista. Pero la escritura es clara. Cuando Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12 visualizó esta lucha en la que nos encontramos, él la enfrentó en su tiempo, nosotros en el nuestro, pero el principio es el mismo. Nuestra lucha no es contra un presidente que no soportamos o contra un futuro presidente que tememos tener. La lucha no es ni contra las economías, ni contra los que mantienen el monopolio, ni contra los conspiradores. La lucha, dice la Biblia, ¿es contra quién? No es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, autoridades, potestades de los gobernantes de las. Son energías cósmicas, son entidades cósmicas que están emanando fuerzas a este planeta, implantando formas de pensamiento que llevan a estilos de vida para establecer un solo gobierno contra el gobierno de Dios. Y nuestra lucha es contra ellos, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Son espíritus de maldad. Esto es grave e importante. La palabra de Dios es clara cuando dice Isaías 59:19, el enemigo vendrá como río crecido, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Vamos a continuar esta tarde y mucho que quiero compartirles, que quede bien claro. Nosotros tenemos que injertar en nuestra mente y en nuestra conciencia las formas de pensamiento establecidas por el gobierno de Dios contra el cual Satanás conspira. Y tenemos que no tomar a la delicadeza los pequeños detalles que se asoman y que han cambiado el adventismo en los últimos 30 años. Cuando yo era adventista hace 30 años, el ambiente era diferente. Y ahora que veo a mi hijo de 20, visualizo, si estuviéramos 30 años más adelante, ¿qué tipo de adventismo vamos a vivir? ¿Hasta dónde los viejos y los jóvenes estamos manteniendo la bandera del Espíritu Santo en alto contra las fuerzas del maligno? Esta tarde les voy a sacar más información fuerte. Los espero a las 5. Dios nos bendiga. Padre amoroso, hay muchas cosas que tenemos que aprender y entender. Pero al final, Señor, quitando todo, lo único que necesitamos es a Cristo. Tu presencia en nuestra mente a través del Espíritu Santo prometido es una garantía contra todas las adversidades y las filosofías diabólicas que atentan contra nuestra salvación. Padre amoroso, nosotros te reconocemos como Dios, como Creador, y nosotros somos tus criaturas. Por lo tanto, nos sometemos a las leyes de tu gobierno. Declaramos victoria en Cristo Jesús, victoria en su poderosa sangre, para que ningún joven, ningún hermano se enrede en estas filosofías que lo aparten de tu verdad y lo hagan dudar de tu evangelio. Pedimos, Señor, si alguien está en esa lucha, en esa tentación seductora, que tú, Señor, lo arranques de eso, Señor, y lo hagas invertir tiempo en tu palabra, en tus escritos, en aquello que lo haga enriquecer y conectarse contigo. Que nuestras mentes se comprometan a conectarse con la fuente de toda sabiduría que es Cristo Jesús en su palabra. Si hemos fallado hasta este momento, Señor, perdónanos. Si no hemos reconocido e identificado esas situaciones que nos han llevado a vivir vidas contrarias a tu voluntad, perdónanos. Queremos ser adventistas bíblicos, adventistas cristianos, adventistas que reconocen tu gobierno. Y ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Pero oramos en el nombre de Jesús, confiados en que tú has la obra que comenzaste el día que nos escogiste para la redención. Tráenos esta tarde con la bendición de Dios y con la mente abierta para seguir aprendiendo. Lo pedimos en Jesús. Amén.
Amén.
Amén.